En Emociones Entre Líneas repasamos lecturas y libros, a veces actuales y otras veces no tan actuales, que forman parte del imaginario de la biblioteca, Café de Libros. Los diferentes personajes, escritores o sus escenarios cobran vida y se establecen extrañas relaciones, tendiendo puentes entre ellos sin importar el libro en el que aparecen o el escritor que le dio vida. Los libros, sus personajes y escenarios acaban tejiendo entre líneas un universo de emociones únicas, personales y a la vez globales.
Hoy, en Emociones Entre Líneas, narraciones en el museo. Remedios Varo.
María de los Remedios Alicia Rodríguez Varo Uranga, conocida como Remedios Varo, fue una pintora surrealista, escritora y artista gráfica española exiliada política que llegó a México en 1941. Artista que amalgamó creativamente elementos de ciencia, misticismo, esoteritismo y magia integran la riqueza plástica que Remedios Varo legó al surrealismo, plasmado en obras como Las hojas muertas, Papila estelar, Ojos sobre la mesa, Nacer de nuevo, La ascensión al monte análogo, La Jean Double, Recuerdo de Valquiria, Retrato del Dr. Chávez, Hacia la torre, Bordando el manto terrestre y La huida. Mujer saliendo del psicoanalista, Juliette, Simpatía, El alquimista, Música solar, Naturaleza muerta resucitando y El boceto de música del bosque, entre muchas más, incluidas breves esculturas, alguna a partir de espinas del pescado. Entre sus pinturas enigmáticas aparecen seres andróginos, artes mágicas o rasgos de ocultismo. En sus composiciones se perciben características arquitectónicas que hacen referencia directa al arte medieval que, según especialista, la remontaban a los castillos españoles que conoció en su etapa infantil y en sus constantes viajes por España. En palabras de la filóloga Isabel Castells Molina, la obra pictórica de Remedios Varo es tan valiosa como la textual. En toda la obra de esta magnífica pintora, los hilos invisibles unen a las cosas. En sus obras, Remedios Varo buscó transfigurar el papel de la mujer como un objeto de deseo masculino. Por ello, en sus pinturas las mujeres son alquimistas, brujas o seres espirituales. A la par, Remedios Varo creó mundos alternativos, donde la imaginación fusiona escenas de la realidad generando nuevas formas. Su arte posee la influencia teórica de Jung, Freud y Adler, así como distintas formas de misticismo. Inspirados por las palabras de André Breton, escritor, poeta, ensayista y principal exponente del surrealismo, que a la muerte de Remedios Varo escribió que el surrealismo reclama toda la obra de una hechicera que se fue demasiado pronto. Y fieles a nuestra pasión por las simbiosis entre el arte y la literatura, es la excusa perfecta para volver a tender nuevamente un puente entre los mundos literarios y artísticos. Por todo ello, en el pod del día de hoy, Narraciones en el Museo, Remedios Varo, visitaremos algunas lecturas inspiradas en el onírico mundo de la artista plástica hispano-mexicana Remedios Varo. Iniciemos este creativo paseo por algunos escenarios narrativos, escritores, libros, lecturas inspiradas en las propuestas artísticas de esta disruptiva pintora surrealista, que son los protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas, como siempre, desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca, Café de Libros.
La obra La creación de las aves combina altas dosis de surrealismo, simbolismo y fantasía de una manera peculiar. Un extraño ser, a medio camino entre lechuza y humano, hace uso de la ciencia y la magia para crear diferentes aves. Los pigmentos que aplica con su pincel, que está conectado a un violín que cuelga de su cuello, surgen a partir de una serie de conductos y recipientes de cristal mediante los cuales la luz que penetra por la ventana es destilada y transformada en los colores primarios. Por otra ventana penetra un haz de luz lunar que se descompone por el paso a través de un prisma a modo de lupa. De esta manera da vida a sus creaciones, las cuales emanan del papel para salir volando por las ventanas de la habitación, volviendo a su origen. Esta obra, pintada en 1957, podemos encontrarla en el Museo de Arte Moderno de Ciudad de México, y su enorme carga onírica nos inspira la lectura El loro de Flaubert, del escritor británico Julian Burns.
Jeffrey Braithwaite es el narrador de la búsqueda del auténtico loro de Flaubert, que apareció en el relato Un corazón sencillo, y a la vez es un biógrafo aficionado, aunque tremendamente puntilloso, de la vida del escritor francés Gustave Flaubert. La novela comienza con unos jóvenes jugando a los pies de la estatua de Flaubert en Rouen. A partir de esta figura, el narrador empieza propiamente la descripción de su aventura en torno a la biografía del escritor, que empieza con la búsqueda del auténtico loro que sirvió de inspiración para el cuento Un cœur simple. A medida que el autor introduce la biografía de Flaubert, presenta un peculiar bestiario basado en la correspondencia y otros escritos de Flaubert, destacando la figura del loro, gran influencia en la vida del escritor, y se exponen algunos episodios curiosos de la vida de Flaubert. La narración fluye para descubrir la implicación de Julie Herbert en la vida amorosa del escritor. El narrador Jeffrey Braithwaite incide directamente en la defensa de su autor fetiche al tratar algunas de las acusaciones sobre su figura. También introduce sus investigaciones acerca de posibles obras en las que el escritor podría haber estado trabajando y no se publicaron nunca, así como la versión de Louis Collet sobre su relación con Flaubert. Esta novela no trata solo del loro que aparecía en Un corazón sencillo, sino también de ferrocarriles y de osos, de Francia y de Inglaterra, de la vida y del arte, del sexo y de la muerte, de George Sand y Louis Collet, de los odiados estudiosos de la obra de Flaubert y de las virtudes del lector aficionado. Y todo ello de la pluma de un enigmático narrador, el Dr. Braithwaite, apasionado por Flaubert, cuya vida y secretos nos son progresivamente desvelados. Julian Burns nació en 1946. Es un destacable novelista británico, conocido también por su faceta de editor literario y de crítico cinematográfico. Dedicado plenamente a la escritura, transmite en sus novelas un perfecto estilo postmoderno que destaca desde sus primeros escritos en los años 80. Está considerado una de las mayores revelaciones de la narrativa inglesa de las últimas décadas. De sus novelas mencionaremos Metrolandia, Antes de conocernos, El loro de Flaubert, Mirando al sol, una historia del mundo en 10 capítulos y medio, Hablando del asunto, El puerco espín, Inglaterra, Inglaterra, Amor, etc., Arthur and George, El sentido de un final, El ruido del tiempo, La historia única y Elizabeth Finch. Ha publicado algunas novelas policiales bajo el nombre de Dan Kavanagh, tales como Duffy y Con las botas puestas. De sus libros de relatos señalaremos Al otro lado del canal, La mesa limón, Una breve historia de la peluquería y Pulso. En la obra Creación de las aves, la artista se autorretrata en la imagen de una mujer sabia, maga, que tiene el poder creador a la vez de arte y de vida. Esta pintura de la mujer, lechuza, artista, alquimista, que crea belleza y vida a través de la conjunción del color, la luz, el sonido, la ciencia, el arte y la magia, es la imagen misma de la creatividad a la que Varo aspiraba en su vida. El número 3 representa el principio universal de la alquimia, azufre, sal y mercurio. 3 son las fuerzas de la materia, acción, reacción e inercia. Y en esta obra el artista plantea una reiterada presencia del número 3. Son 3 los pájaros que están tomando el vuelo, 3 los colores que los dotan de vida, 3 los ángulos de la lupa triangular, 3 los rayos que se filtran, 3 las aberturas que conectan la estancia con el cosmos, 3 las cuerdas que tiene el violín. Remite a la concepción del 3 como el número del todo que en muchas tradiciones esotéricas representa la síntesis espiritual y la resolución del conflicto planteado por la dualidad. Y con la simbología numérica del 3 damos un paso en este paseo artístico libresco hacia otra obra de Varo, en la que dicho número es la esencia del planteamiento escénico tanto de la obra plástica como la de la lectura de nuestra próxima parada.
Tres Destinos es una pintura al óleo sobre masonite en la que tres personas dedicadas a sus quehaceres se ligan a través de lianas que se unen en un punto medio. Estas líneas forman una circunferencia, el mundo, y su plataforma. A continuación, el misterio propio de las obras de esta artista, en el cielo, una tenue figura antropomorfa proyecta una línea hacia la figura del centro. En esta obra maestra están los elementos comunes a las obras de Remedios, las construcciones de ladrillos, los caminos laberínticos y la influencia del cubismo. Esta obra, pintada en 1956, podemos encontrarla en el Museo de Arte Moderno de Ciudad de México, y su densidad simbólica nos inspira la lectura de la trilogía del escritor noruego Jon Fosse. Trilogía es una narrativa que suma tres historias, publicadas en un inicio de forma independiente y luego de forma conjunta. El primero de ellos, Vigilia, nos presenta a Asle y Alida, una joven pareja que, en un entorno agreste, dominado por la pobreza, donde la única solución parece ser echarse al mar, se encuentran y conectan desde el primer momento. Fosse nos presenta a estos jóvenes que, con la ilusión propia de adolescentes que aún no han descubierto las inclemencias de la madurez, sueñan con sentimientos y no con posesiones materiales, más necesarias de lo que les gustaría pensar. En el segundo relato, Los sueños de Olaf, los jóvenes, junto a su hijo recién nacido Sigvald, viven en las afueras de Björkin, ciudad donde terminaba la primera parte, bajo nombres falsos. Pero la distancia que han puesto entre ellos y su pasado es demasiada corta y un hombre reconoce al joven Asle, en una jornada que se tornará aciaga y determinante para el futuro de la familia. En la última historia, Desaliento, nos encontramos con Alice, la segunda hija de Alida, ya anciana. En una historia donde los elementos fantásticos cobran vida y se mezclan con la realidad, su vida y la de su madre se entrecruzan de alguna forma, azuzadas por el paisaje y el mar que se ofrece ante sus ojos. Con un peculiar estilo narrativo caracterizado por la parquedad del uso de signos de puntuación, el autor usa un vocabulario en extremo sencillo y con continuas repeticiones de palabras, frases y los silencios, lo que enfatiza la pureza, simpleza y el minimalismo que le caracterizan. Jon Olav Fosse nació en 1959. Escritor y dramaturgo noruego, ganó el Premio Nobel de Literatura en 2023. Debutó en 1983 con su novela Rojo Negro. Su primera obra, Y Nunca Nos Separaremos, se escribió y publicó en 1994. El autor ha escrito novelas, cuentos, poesía, libros infantiles, ensayo y obras de teatro. Sus obras han sido traducidas a más de 40 idiomas. Es ampliamente considerado como uno de los más grandes dramaturgos contemporáneos del mundo. Fue nombrado Caballero de la Orden Nacional del Mérito de Francia en 2007. De su prolífica obra literaria, mencionaremos algunas obras de teatro como Variaciones sobre la Muerte, Rampuku, Sombras y Yo soy el Viento. De sus obras en prosa, El Otro Nombre, Septología 1 y 2, Yo es Otro, Septología 3, 5, Un Nuevo Nombre, Septología 6, 7, Los Sueños de Olaf, Vigilia y Blancura. En la obra Tres Destinos de Remedios Varo, esos tres personajes se dedican tranquilamente a lo que quieren. Ni se conocen entre sí, pero hay una complicada máquina de la que salen poleas, que enrollan en ellos y los hacen moverse. Ellos creen moverse libremente. Esta máquina es movida a su vez por una polea que va hasta un astro y este mueve el total. Ese astro representa el destino de esa gente que, sin ellos saberlo, está mezclado. Y algún día sus vidas se cruzarán y mezclarán. La simbología esotérica y astrológica es una constante en la producción artística de Remedios Varo. Las ciencias naturales se mezclan en el proyecto de Varo con las ciencias ocultas, visiones y premoniciones que inundan su producción pictórica con mucho de proyecto autobiográfico, gobernado por el exilio, las metamorfosis, los viajes, el humor y cierto carácter obsesivo plagado de momentos de inseguridad, de desapego. Ella se interesó de una manera consistente por la alquimia, el poder transformador de las mujeres y sus relaciones con la naturaleza. Hasta se diría que parte de la iconografía explorada por Varo en sus pinturas se debe a las conversaciones que mantuvo con otras artistas muy cercanas como Leonora Carrington, los libros que leyeron y la búsqueda espiritual que iniciaron juntas. Damos un paso en este paseo artístico libresco hacia otra obra de Varo en la que el protagonismo de las mujeres late tanto en el escenario simbólico como en el desarrollo narrativo de la siguiente lectura, con la que damos un paso más en este transitar literario de emociones entre líneas.
Un personaje envuelto en una capa con capucha baja unas escalinatas mientras unos caracoles parecen perseguirla. Una composición equilibrada en la que todas las líneas de fuga convergen en un punto, la puerta. Sin embargo, el elemento que protagoniza la pintura no está en ese centro. La figura andrógina que parece abandonar el lugar lo hace por la derecha. El contrapeso compositivo es su sombra, a la izquierda. Al fondo, desde las ventanas de una construcción, asoman ingrávidos los rostros reiterados del personaje principal. De esos vanos vuelan papeles o telas blancas según la interpretación. Para algunos estudiosos, esta pieza es una representación de cuando Remedios Varo abandonó España para exiliarse. Esta obra, titulada Ruptura, pintada en 1955, podemos encontrarla en el Museo de Arte Moderno de Ciudad de México y sus significados simbólicos nos inspiran la lectura de Las Mujeres de Winchester, de la escritora estadounidense Tracy Chevalier.
Violet es una mujer que a los 39 años continúa soltera y reside junto a su madre en la casa familiar. Su hermano Tom se marchó a vivir con su esposa y ha formado una familia, mientras que a ella solo le queda el recuerdo de todo lo que le ha arrebatado la Gran Guerra. Primero se llevó a su hermano George, lo que supuso un gran golpe a la familia y del que su madre no parece haberse recuperado. Un carácter amargo y una actitud de velado desprecio hacia su hija hacen cada día más difícil la convivencia. Además, la Gran Guerra se llevó el prometido de Violet, y con él la posibilidad de crear su propio hogar y sentirse integrada en la comunidad femenina, que observa con desdén a las mujeres que no han alcanzado la meta de convertirse en esposas y madres. Así es como la protagonista se ve abocada a resignarse a un destino reservado para esas mujeres que vivirán solas hasta el momento en que no puedan hacer nada más que convertirse en una carga para otros familiares. Violet decide que es el momento de dar el paso al frente y establecerse por su cuenta fuera de la residencia familiar. Sueña con una libertad y una independencia que no lo logrará si no se aleja, aunque sea un poco, de su hogar e intenta valerse por sí misma. Esta decisión marca el comienzo de la verdadera historia de Violet. Coloca a la protagonista de esta novela en el principio de una tímida pero valiente aventura que quedará inaugurada cuando se mude a Winchester, una ciudad al sur de Inglaterra no muy lejos de la residencia de su madre, pero sobre todo cuando de forma inesperada pase a formar parte de la comunidad de bordados de la catedral. La protagonista encontrará un refugio a su propia soledad y una vía de escape a sus pensamientos en la tarea del bordado. La adhesión a la comunidad de bordadoras llegará a la protagonista casi de forma sorpresiva e inesperada, y será entonces cuando Violet descubra sentimientos nuevos como el orgullo por el fruto de su esfuerzo y la necesidad de trascendencia. Tracy Chevalier nació en 1962. Escritora estadounidense, se mudó a Reino Unido, donde trabajó durante un tiempo en varias editoriales. Tras graduarse en escritura creativa, consiguió el reconocimiento con su primera novela, El azul de la Virgen. Con su novela La joven de la perla, un libro basado en la creación del famoso cuadro La joven de la perla de Vermeer, afirmó su éxito internacional. Otros de los títulos publicados que podemos mencionar de esta escritora son Ángeles fugaces, La dama y el unicornio, El maestro de la inocencia, Las huellas de la vida, El último refugio, La voz de los árboles y El chico nuevo. Aunque es una escena simple, la obra pictórica Ruptura tiene muchos símbolos que se pueden prestar a diversas interpretaciones. Muchos afirman que el ser andrógino es la representación de la pintora que abandona su pasado para dar paso a una mujer nueva. Por eso su rostro se repite en las ventanas, porque corresponde a cada versión de sí misma que dejó atrás, para así llegar a ser una artista con una mirada particular. Es el momento en que decidió abandonar el aprendizaje que tuvo basado en el canon, las influencias surrealistas de sus años en París, y aventurarse en la creación de un estilo propio. De ahí los papeles que vuelan, que si bien fueron importantes en su formación, necesitan volar para dar paso a la expresión de su imaginación, al ritmo de un tiempo pausado, pero que se detiene y que permite ese cambio. Los tonos rojizos que predominan en la composición sugieren que es la hora del atardecer o un día que está por concluir, cerrando simbólicamente un ciclo para dar paso a otro. Llegamos al ecuador de este surrealista paseo literario que abraza la obra de Remedios Varó hacia otra obra de este artista y otra lectura en la que el tiempo es omnipresente. Habla de todos los tiempos, el presente, el pasado, el futuro. Y la simbólica figura del relojero condiciona el devenir de la existencia.
Esto es Emociones entre líneas, el canal pod de la biblioteca Café de Libros.
En la obra Revelación o El relojero hay varias columnas de madera y en cada una de ellas un reloj. Marcan todos la misma hora, son las 12:15. Y un mismo personaje en cada columna, que la única diferencia de ser representado en diferentes épocas. El personaje que se repite en cada reloj tiene el pelo rojo como la propia autora. En medio de este escenario se encuentra un relojero que representa, de acuerdo con Remedios Varó, el tiempo ordinario. En su mesa se encuentran todas las piezas y mecanismos para la construcción de un reloj. Una persona vive en una habitación llena de relojes marcando la misma hora, y en vez de péndulos se muestran momentos cotidianos. Las piezas de los relojes flotan y una entidad azul entra, quizá dando cuenta de la materialización del tiempo del sonido. En estos relojes la escucha de los péndulos es intercambiada por la escucha de diversos momentos de la vida. Esta obra, pintada en 1955, podemos encontrarla en el Museo de Arte Moderno de Ciudad de México, y la multiplicidad de simbología relacionada con el paso del tiempo, patentizada en la figura del relojero, nos inspira a la lectura de La mecánica del corazón, de Matías Malciú.
Jack es un joven escocés nacido en la cima de una colina de Edimburgo en el día más frío de la historia. Desde su llegada al mundo, este se encuentra con grandes complicaciones para preservar su vida, pues su corazón queda congelado debido a las bajas temperaturas del lugar. Su madre huye y la doctora Madeleine, una mujer que ayuda a las personas de la calle con prótesis hechas de manera improvisada, le salva la vida colocando exitosamente un reloj de madera al interior de su pecho para posibilitar el bombeo de la sangre. Sin embargo, hay tres condiciones que Jack debe cumplir. La primera, no debe tocar las agujas del reloj. En realidad es algo muy simple, pero que requiere disciplina. La segunda, debe dominar la cólera. Esta es una acción complicada sin importar la madurez emocional de cada persona. Y la tercera, no debe enamorarse nunca. Una acción imposible de realizar. El funcionamiento de su corazón depende de estas normas y de no ser así, la mecánica se estropeará. Cuando conoce a Miss Akasha, una joven bailarina de bellos ojos grandes y quien será su primer amor poniendo a prueba la mecánica del mismo, es donde inicia una aventura inolvidable que llevará al protagonista desde Edimburgo hasta las calles de Granada en España y París, conociendo en el camino a personajes como Jack el Destripador, Georges Méliès, el mago que convirtió el cine en arte, fantasía y espectáculo. Mathias Mathieu nació en 1974. Es un escritor, director de cine y cantante francés de la popular banda pop Dionysios. Además de los numerosos discos y conciertos con su grupo, escribió una colección de cuentos titulada 38 Mini Westerns, con fantasmas y novelas como La alargada sombra del amor, Metamorfosis en el cielo, El beso más pequeño, Diario de un vampiro en pijama, Una sirena en París, entre otros. En 2013 se estrenó la película Jack y la mecánica del corazón, basada en su libro La mecánica del corazón, producida por Luc Besson, y el autor prestó su voz para el personaje principal, Jack. En la obra Revelación o El relojero, la labor del relojero se ve interrumpida cuando de pronto por la ventana se cuela el soplo de una revelación que le hace comprender muchísimas cosas. La revelación tiene la forma de varios círculos translúcidos uno dentro de otro, que representan la entrada de la eternidad al escenario. Entonces, se puede comprender por qué se detiene el tiempo en las columnas de los relojes. Los diferentes tiempos coexisten. Por eso marcan la misma hora. La revelación implica la simultaneidad del pasado. Simboliza por qué los que están en las columnas a modo de péndulos. El presente, representado por el relojero, y el futuro, simbolizado por la revelación. De tonalidades azules que entra a la habitación como una música que hechiza y nos despierta. Toda la obra de Varo se asienta en una profunda base hermética, simbólica, psicológica, mágica y surrealista. Finalizamos este caminar hibridado por el arte surrealista y la literatura inspirado por el onírico mundo de Remedios Varo con la última obra plástica y una lectura con las que, para interpretar el mundo, hay que leer más allá. En las entrelíneas, pues los símbolos, revelaciones, presencias, sueños que se nos plantean son distintos para cada ser.
Upanishads son los textos filosófico-religiosos del hinduismo, Sanatan Dharma, que significa orden eterno o camino eterno, que desarrollan y explican los preceptos de esa religión. El nombre significa sentarse con atención, cuyo sentido es el de escuchar con interés lo que explica el maestro u otra figura de autoridad. Tras largos años de estudio junto a un maestro y después de cumplir con las obligaciones familiares, los iniciados en el hinduismo se dedicaban de lleno a los textos sagrados. Estos recogían el fruto sapiencial de los ascetas que en su ancianidad se retiraban a los bosques sagrados para hacer vida contemplativa. Y la obra, En el bosque ermitaño, encontramos una representación del concepto y práctica de aquellos monjes que elegían no vivir en el mundo. En ella se puede contemplar a un ser andrógino que ha seguido la senda del yoga hasta el bosque, tras comprender el mensaje de los Upanishads. El bosque que representa la pintura es muy peculiar. No tiene la solidez de un bosque natural, sino todo lo contrario, parece que es endeble, una construcción mental. El ermitaño es un ser que espera renacer y a la larga liberarse del espacio y el tiempo, de ahí que se le represente dentro del hueco de un árbol, que es un analogón del vientre materno. La obra En el bosque ermitaño de Remedios Varó, pintada en 1955, la podemos encontrar en el Museo de Arte Moderno de Ciudad de México. Y esta obra de Varó, con la que llegamos al final de nuestro paseo literario de alma artística, nos inspira la también mágica y simbólica lectura, cuyo protagonista es una suerte de arcano que desea que el mundo lo olvide. Nos referimos a El nombre del viento, crónica del asesino de reyes, primer día, del escritor estadounidense Patrick Rothfuss.
Esta es la historia de Quoz, arcanista, asesino, enamorado, músico, estudiante y aventurero, convertido en un personaje legendario. Usando el nombre de Code para ocultar su verdadera identidad, regenta una apartada posada llamada Roca de Guía, acompañado de su discípulo Bast. Un día les visita Devan Loshis, un escribano conocido como cronista, interesado en escribir las biografías de las figuras más importantes de su tiempo, quien intenta convencerle para que revele su verdadera historia. Quoz accede con la condición de hacerlo en 3 días. La narración comienza en los años de su infancia como miembro de una familia de artistas itinerantes, los Edemarrog, formada por músicos, actores, acróbatas y juglares. Un día, viajando con su familia para una función, conoce al arcanista Avenci, al que invita a unirse a su trupe después de oírle pronunciar una magia imposible, el nombre del viento. Avenci descubre en Quoz un talento natural y decide convertirse en su primer maestro. Un día, en un ataque por sorpresa, la trupe es asesinada por los Chandrian, unos seres oscuros legendarios quienes actúan sin motivos aparentes. Solo sobrevive Quoz. Con el paso del tiempo, el protagonista viaja a la universidad. Aunque llega a ser un estudiante destacado debido a su talento mágico, Quoz destacará sobre todo por sus habilidades con el laúd. Gracias a la música, Quoz consigue parte del dinero que necesita para pagar la universidad y conoce a la joven Denna, en la posada en la que toca. Junto a ella visita una granja que fue atacada durante una boda, pues sospecha que los mismos Chandrian que asesinaron a sus padres podrían estar detrás del suceso. Sin embargo, ambos acabarán encontrándose con un Dracus, una especie de dragón, y sin ninguna pista que los conduzca a los Chandrian. De vuelta a la posada, el primer día de la narración acaba de forma abrupta cuando un mercenario, aparentemente poseído por un demonio, ataca a los clientes. Patrick James Rothfuss nació en 1973. Es un escritor estadounidense de fantasía y profesor adjunto de literatura y filología inglesa de la Universidad de Wisconsin. Su principal obra es la serie Crónica del asesino de reyes, conformada por El nombre del viento, El temor de un hombre sabio y tentativamente Las puertas de piedra, pues esta tercera parte aún está por publicarse. Otros títulos relacionados con este escritor son El camino de Levenshire, El árbol del relámpago y La música del silencio.
Rem- Remedios Varo nació en Angles, España, el 16 de diciembre de 1908 y falleció el 8 de octubre de 1963 en la Ciudad de México. Fue una pintora y escritora española perteneciente a la generación del 27 y afín al movimiento surrealista. La influencia paterna, cuyos continuos viajes por razones de trabajo en varias ciudades de España, marcará su impronta con las enseñanzas de dibujo técnico, mientras una síntesis entre simbolismo, surrealismo y fantasía, junto a las teorías freudianas acerca de la complejidad del inconsciente, alimentarán la originalidad de una obra rica en detalles y sugestiones. Hasta el momento del exilio definitivo impuesto por la invasión nazi de París durante la Segunda Guerra Mundial, destaca el empleo de una figuración con tintes escabrosas, próxima a la estética de su contemporáneo Óscar Domínguez. Posteriormente, se decantará en favor de una iconografía más cercana al terreno de lo fabuloso, incluyendo la alquimia y el esoterismo. Y por supuesto, entre sus influencias no podemos obviar a pintores como Goya, el Greco o el Bosco, claras constantes en la obra de Remedios, al igual que la literatura de Edgar Allan Poe o de Julio Verne. Ya en su país de acogida, México, desarrollaría con plenitud el estilo y la personalidad artística con los que alcanza el reconocimiento al conjunto de su trabajo pictórico, tanto en tierra latinoamericana como estadounidense. Allí empezó a trabajar como artesana, pero enseguida pasó a formar parte del grupo surrealista y a relacionarse otra vez con Steve Francis y sobre todo con la pintora británica Leonora Carrington, cuyo fuerte ascendiente artístico fue definido en la concepción estética de la creadora española. También formaron parte del grupo al que era asidua Octavio Paz, César Moro, Eva Sulzer, Gunter Gerso, José Horna y Gordon Onslow Ford, entre otros. Poco conocida y tan interesante como su pintura es su obra escultórica. Se trata de una colección de piezas elaboradas a partir de huesos, espinas de pescado y toda suerte de restos orgánicos, alambres, cuerdas, etc. Muchas de ellas representan apariencia de fósil fantástico, esqueleto animal o tótem tribal. Son obras verdaderamente conseguidas y dignas de enriquecer el cuadro de honor de las mejores rarezas de la figuración surrealista hispanoamericana. La mayor parte de la producción de Remedios Varo se encuentra en el país que la abrazó en su exilio, México, en museos como el Museo Nacional de Arte, MUNAL, o el Museo de Arte Moderno, MAM. Sin embargo, su obra ha sido expuesta en principales espacios museísticos del mundo como la Galerie Charles Ratton de París, en el Museo de Arte Moderno, MoMA en Nueva York, y el Museo de Arte Moderno de Tokio, el Centro Pompidou de París, el Museo Nacional de Mujeres en las Artes de Washington DC, el Museo Nacional del Centro de Arte Reina Sofía de Madrid y el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, MALBA.
Y queremos terminar este pod invitándole a descubrir otras lecturas que nos ayudarán a conocer la onírica y vanguardista vida y obra de Remedios Varo. Entre estas podemos destacar Remedios Varo en el Centro del Microcosmos de Beatriz Varo, publicado por el Fondo de Cultura Económica en 1990, Viajes Inesperados, el arte y la vida de Remedios Varo de Jenith Kaplan, publicado por Ediciones Era en 1999, Remedios Varo, la metamorfosis de Lourdes Andrade, publicado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en 2002, Trampantojos, el círculo en la obra de Remedios Varo de Magnolia Rivera, publicado por Siglo XXI, Editores en 2005, Cartas, Sueños y otros textos, Introducción y Notas de Isabel Castells, publicado por Ediciones Era en 2006, Remedios Varo de Estrella de Diego, publicado por Fundación Mafre en 2007, La Cazadora de Astros de Zoe Valdés, publicado por Plaza y Janes en 2007, Petita Historia de Remedios Varo de Meritxell Margarit y Pere Figuereda Cairol, publicado por Editorial Mediterránea en 2008, Remedios Varo, el espacio y el exilio, publicado por la Universidad Española de Alicante en 2008. A veces escribo como si trazara un boceto los escritos de Remedios Varo, edición de Edith Mendoza Bolio para Iberoamericana Editorial, Verquet, SL en 2010. Ruta, Remedios Varo y Anglès de Emily Rams Riera, publicado por el Ayuntament d'Anglès en 2011. Remedios Varo, Los años de México, de Masai Ononaka, publicado por R.M. Verlag en 2012. Remedios Varo, Caminos del conocimiento, la creación y el exilio, de María José González y Rosa Ruiz Gatell, publicado por Eutelequia en 2013. Buñuel y Remedios Varo, de Raquel Tibol, publicado por Debate en 2014. Cinco llaves del mundo secreto, de Remedios Varo, de Tere Ark y Fariba Bogzaran, entre otros autores, publicado por Ediciones Atalanta en 2015. Remedios Varo, El hilo invisible, de Magnolia Rivera y José Antonio Gil, publicado por Siglo XXI Editores en 2016. Vida, de Remedios Varo, de Amparo Serrano de Haro, publicado por Eila en 2019. La mágica vida y obra de Remedios Varo, de Silvana Ávila, publicado por Lumen en 2019. La pintora pelirroja, Vuelve a París, de Ana de Haro, publicado por Alianza Editorial en 2020. Remedios Varo, Movimiento en el Espacio, de Andrea Luquín Calvo, publicado por el Ministerio Español de la Presidencia en 2020, y El tejido de los sueños, obra escrita de Remedios Varo, publicado por Editorial Renacimiento en 2023. Este podcast forma parte de la serie Narraciones en el Museo, compuesta por los ya emitidos MoMA, The Museum of Modern Art de Nueva York, y Whitney Museum of American Art, y con los próximos por publicarse Guggenheim Museum, MCA, The Museum of Contemporary Art of Chicago, el Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida de Guatemala, Museo Thyssen-Bornemisza y Narraciones en el Museo Leonora Carrington. Y está hermanado con el podcast Las mujeres que leen son exitosas y la saga Arquitecturas Narrativas, compuesta por los pod ya emitidos Leyendo a Edward Hopper y Leyendo a Efraín Recinos. Si alguno de estos podcasts es de su interés, estos están disponibles en las principales plataformas de podcasting, entre ellas Apple Podcasts, Spotify, iVoox y en nuestro sitio web, labiblioteca.org.
Ahora sí, finalizamos este breve repaso de libros, lecturas, autores, personajes y escenarios inspirados en la obra de la mágica artista plástica Remedios Varo. Por cierto, en nuestro boletín informativo incluimos parte de los textos narrados, las fuentes de información consultadas y otras novedades sobre los podcasts de Emociones Entre Líneas. Si desea recibirlo por correo electrónico, le invitamos a que se suscriba en nuestro sitio web labiblioteca.org en la opción Un podcast de libros. Muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan en Ciudad de Guatemala, Jutiapa, El Progreso y Totonicapán en Guatemala, en Estados Unidos, en los estados de Virginia, New York, Washington, Ohio, California, Texas, New Jersey, Oregon, North Carolina, Massachusetts y Florida. Desde Andalucía, Cataluña, Madrid, Valencia, Galicia, Islas Canarias, País Vasco, Castilla-La Mancha y Castilla-León en España, Hessen, Alemania, Ciudad de México, Chihuahua, Aguascalientes, Yucatán, Guanajuato, Tabasco, Puebla, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Coahuila, Hidalgo, Morelos, Jalisco, Baja California Sur, Querétaro, Zacatecas, Veracruz, Tamaulipas y Quintana Roo en México, Francisco Morazán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Atlántida y Cortés en Honduras, Leicester en Irlanda, Bogotá, Cundinamarca y Caldas en Colombia, y San Salvador y La Libertad en El Salvador. Nos volvemos a encontrar en 2 semanas aquí en Emociones Entre Líneas, el canal pod de la biblioteca, Café de Libros.